Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende a tu estilo. Otro episodio más en donde tengo la necesidad de conversar con ustedes. Hay una cosa que me suelen preguntar bastante y que no me suelen preguntar solamente personas que trabajan conmigo en situación de clientas o alumnas. Me lo preguntan colegas emprendedoras de otros rubros. Me lo preguntan también otras asesoras de imagen que ya llevan un tiempo con sus redes sociales. Y bueno, como habrás visto el titular de este podcast, es ¿cómo demonios se hace para crear comunidad con tu audiencia? Creo que tenemos un poco cambiados los conceptos respecto a lo que es audiencia versus comunidad. ¿Qué es audiencia? Pues tu número de seguidores, las personas que se conectan en un en vivo, las personas que te dan like, un poco, ¿sabes? Ya tiene que ver con números, cifras. Pero por otro lado está la parte de la comunidad, que es ese sentido de pertenencia que tienen las personas que te siguen en determinados canales de comunicación, llámese email marketing, blog, YouTube, TikTok, Instagram, el que tú quieras, y que hace de que se conviertan realmente en un apoyo para tu marca personal y un gran flujo de clientes para tu negocio, ¿ok? Entonces yo voy acá a dar algunas recomendaciones porque esto no se genera de la noche a la mañana desde que uno lanza una marca. Yo sentí desde el momento número uno envidia por las personas que lograban generar el famoso engagement y la famosa comunidad en sus redes sociales. Recuerdo que las primeras veces que empecé a admirar mucho esto con mucha envidia, no lo voy a negar, somos humanos, era en mi época de fashion blogger, cuando yo veía que, bueno, yo estaba en Buenos Aires y varias de mis colegas realmente posteaban algo en Facebook en esa época y la gente, o sea, es que no paraba de comentar y dar like. Y yo decía, pero ¿por qué a mí nadie me comenta en el blog? O sea, yo, bueno, en ese momento era un poco la competencia de porque nadie me comenta en el blog, porque mi blog podía registrar hasta 1.500 visitas diarias, o sea, hubo picos de 20.000 visitas, de 30.000 visitas mensuales, y yo no registraba ningún comentario, y era muy frustrante porque yo veía que otras bloggers, escribiendo mucho menos y con un par de fotos, les comentaban, pero vamos, o sea, todo el mundo, no pasaban 5 minutos, y yo decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para generar eso? ¿Por qué a mí nadie me comenta? ¿Por qué a mí nadie me conversa? Y me da mucha frustración. Pero luego también es cierto que tuve la oportunidad de estar en una revista con mucha visibilidad en Argentina, en donde pues posteaba los looks y pues bueno, era como la gran expectativa de finalmente voy a ver comentarios. Y me pasaba un poco lo mismo. Éramos 5 blogueras y yo era de las que menos comentarios registraba. Y yo veía como a otras, o sea, eran cientos de comentarios. ¿Por qué esta obsesión con crear comunidad? ¿Por qué esta obsesión con crear conversación en las redes sociales? Ya te digo que nos pasa absolutamente a todos los que ponemos contenidos allá afuera, en cualquier formato que sea. Pero sí es verdad que han cambiado mucho las cosas desde la época del blogging, en donde eran estos seres bastante inalcanzables. Yo era uno de ellos. No es que podías tener experiencias conmigo uno a uno, que yo podía sentarme contigo a tener un café, sino que yo posteaba cosas. Estaba como en la nube de internet. Versus lo que pasa ahora, que es ya más la propuesta de una marca personal, en donde sí que hay una constante invitación a conversar, a intercambiar. Hay algo que yo lo he percibido desde que soy periodista. Bueno, yo soy periodista desde hace muchos años ya y sí es cierto de que cuando uno antes publicaba una nota no existía esto de los comentarios, no era impreso, entonces pues no había esta opción del foro y los comentarios y demás. Y en ese entonces el concepto de la comunicación era unilateral. ¿Sí? Tú escribías un artículo, ¿verdad?, para una audiencia, para un público lector, o tú hacías un programa de televisión y te fijabas en el rating para saber qué onda, si había tenido visibilidad o no, no guardaba el engagement, no había eso. Pero la comunicación era unilateral. Toda la forma de expresar los contenidos, la forma de proponer los temas, la forma de abordar los programas, los artículos, lo que sea que se expusiera en ese momento, era con la intención de ser la voz principal en la comunicación. Pero la comunicación en estos tiempos es democrática. Viene siendo democrática desde la era de los blogs, porque ya se abrió ese espacio de ida y vuelta, de comentarios, esta comunicación bilateral, esa posibilidad de que el otro lado tenga algo que decir y no siempre tiene que ser bueno, simplemente es una opinión. Ya luego hay otro tema con los haters, eso podemos hacer otro episodio si les apetece, pero yo acá quiero hablar acerca de cómo surge esta necesidad de comunidad, cómo se puede ir trabajando la comunidad desde una marca personal y por qué funciona ahora sí, porque ahora uno de los activos más importantes de una marca personal es la comunidad. Por no decir que es el activo más importante, no es tu servicio, no es tu producto digital, es tu comunidad, porque sin comunidad no hay clientes. Y sin clientes no hay rentabilidad en tu negocio. Cuando ya empieza a ver este espacio de intercambio, la conversación ha cambiado. Ya los contenidos que se proponen con cierres, y esto te lo digo porque yo era blogger también, ya terminan con preguntas abiertas para dar paso a un debate. Es verdad que sí existían blogs que eran como, es esto, punto A, punto B, punto C, son estas las reglas, es esta mi opinión, y no había chance como para abrir una conversación y la gente pues se lanzaba a comentar igual. Pero sí es cierto que quienes tenían ganas de levantar el interés en abrir esa conversación, por ejemplo, mi caso, que era como yo sentía mucha envidia de la gente que lo podía hacer con postear una foto y a mí no me pasaba, era como, bueno, yo voy a forzar esa conversación. Yo necesito meterme un poco más en el interés de esa persona para que hable conmigo. Y lo podemos llevar a un escenario offline. Piénsate tú, ¿cómo eres en situaciones presenciales cuando entras a un lugar donde no conoces a nadie? ¿Te quedas en el centro esperando que alguien se acerque, te toque el hombro y te diga hola, qué tal? ¿O eres de tomar una bebida, la que sea, en tu mano y empezar a dar vueltas en ese espacio para tratar de meterte a hacer conversación con gente? ¿Eres de meterte en grupos ya establecidos? ¿Estás en un evento? Ahí están estos pequeños circulitos que se arman, estos subgrupos. ¿Eres de insertarte allí y escuchar? ¿Eres de insertarte en esos microgrupos y hablar como si conocieras a todo el mundo? ¿O eres de acercarte a las personas que están en solitario para entablar una conversación tímida? También puede ser que seas el caso de que se para realmente en el centro de la pista a esperar que alguien se acerque o que simplemente se detiene a observar. Dependiendo cómo eres tú, en situaciones offline, es muy posible que te estés reflejando en situaciones online. Es verdad que hay una importante cuota de la personalidad para saber cómo actúas en un escenario y el otro. Claro que sí. Es cierto que hay personas que son mucho más desenvueltas en redes sociales versus en la vida real, totalmente. Pero sí que puedes tener una referencia, si te está costando conectar con gente online, sobre algunas estrategias offline que te pueden servir para levantar el interés en una conversación y crear comunidad. Yo te voy a contar cuál fue ese momento, ese punto de quiebre en donde yo empecé a sentir que conectaba con la gente. Por el año 2018, que yo ya empecé con lo de la marca personal, yo tenía que hacer toda una renovación de posicionamiento, tener un reposicionamiento más claro, ¿no? O sea, tenía que quitar un poco mi audiencia que venía siguiéndome como bloguera, donde no había esta necesidad de yo encarar una conversación para vender algo, sino que pues yo posteaba los productos de muchas marcas y yo hablaba de tendencias y yo tenía una comunicación bastante unilateral versus entablar una conversación donde la gente está interesada en contratarme a mí. Y entonces empecé a notar algunas prácticas nocivas que yo tenía en las redes y en mi blog de ese entonces, ¿no? La primera de ellas era postear solo las fotos bonitas o postear solamente algunas piezas gráficas con mensajes demasiado abstractos en el sentido de que no venían de mi cabeza necesariamente, sino que eran frases inspiracionales, consejos de un libro, de pronto algo que yo creía que tenía que ser así, pero que no daba apertura a una conversación. Y entonces me di cuenta de que, bueno, justo también fue un momento en donde se puso muy de moda la práctica de las transmisiones en vivo. Entonces me di cuenta de que tenía que insertar un poco más eso. Ya venía practicando el tema de los stories. También fue el año en donde surgieron muchos, más o menos por el 2016, 2017. 2017 fue como que se posicionaron más. Y yo en stories sentía que hablaba a la pared. No me veía nadie. Yo tenía en ese momento pues como 10.000 seguidores, o sea, que no es que tenía una comunidad muy chiquita. Y no veía que hubiera demasiado interés en del otro lado contestarme, que ya estaba habilitado, si no me equivoco, el tema de mandar mensajes por privado con los stories. No me estoy acordando muy bien, porque bueno, ha pasado mucho desde ese entonces. Pero sí es verdad que en los stories yo me daba cuenta que el error más común era que yo hablaba como si fuera un relato interesantísimo de mi vida. Entonces, ¿qué hacía? Esperaba estar en los mejores escenarios para postear algo. Esperaba estar súper maquillada y súper arreglada para poder hablar algo y dar consejos. O sea, mi forma de aparecer era dar consejos. Y si te pones a pensar, no hay nada que nos caiga peor en vivo y en directo que una persona que conocemos nos empiece a dar consejos. Nos fastidia. A mí me fastidia de sobremanera que alguien que no conozco automáticamente me vea en la calle y me diga, pues deberías hacer esto. Me fastidia un montón. ¿Y por qué esa es una de las prácticas más comunes que tenemos en el online? ¿Por qué nuestra carta de presentación es darle consejos y decirle lo que tiene que hacer a la gente? Hay como mucha soberbia en esa forma de generar contenido. Y por supuesto, eleva unas barreras gigantes a la hora de entablar una conversación, porque ya me predispones a que tú crees que sabes todo y que yo soy tonta, que no sé nada de la vida. Entonces fue una de las primeras prácticas que empecé a cambiar. Oye, por ahí la gente no tiene ganas de escucharme en stories para yo contarle el ABC de la vida y cómo tener su ropa prolija y cómo vestirse hoy. Por ahí la gente no quiere ver mi foto de look perfecto. Estoy hablando de mi situación en ese momento, asesora de imagen per se. Y empecé a contar cosas más cotidianas. Cosas que tú dices, a nadie le importan, a todos le importan. Si tú te das cuenta, las redes sociales no son otra cosa que exacerbar el morbo humano. Porque somos curiosos, nos encanta conocer la vida del otro. Nos podemos dar de seres superiores, súper, desinteresados del otro, indiferentes, pero la verdad es que nos interesa un montón. Por eso programas como Gran Hermano han tenido el éxito que tienen. Y las redes sociales son un poco de eso. Son esa ventana a tu mundo donde la gente asoma el ojo a ver qué puede ver, qué puede pillar, qué puede aprender, sin que suene a lección. Que tiene que haber una cuota de contenidos en donde puedes dar consejos totalmente, pues para eso te siguen también, tienes tu área de expertise y demás. Pero para crear comunidad, no siempre es importante ponerte en el rol de yo sé más, soy súper experto y te digo lo que tienes que hacer. Entonces esa fue una de las prácticas que a mí me ayudó a empezar a romper el hielo con respecto a mis estándares de cómo tenía que hacer la comunicación. Yo venía parte de una escuela de periodismo en donde eras como tienes que informar, si no, o sea, no se toca aquí nada subjetivo, esto tiene que ser muy objetivo y fue como un quebradero de cabezas o romper algunos esquemas a la manera de generar información, porque yo estaba acostumbrada a eso. Y luego conforme va pasando el tiempo, bueno, se puso de moda esto de las transmisiones en vivo y fue como otro despertar. Otra manera súper importante e interesante de empezar a conectar desde el presente, porque las transmisiones en vivo tenías la posibilidad de que la gente te vaya comentando, bueno, lo sigues teniendo, de que la gente te comente en directo si se conectaba, y que luego tú pues te muestres ahí improvisando un tema, teniendo una conversación totalmente abierta en donde las personas perfectamente podían notar si estabas nerviosa, si te daba pena contar algo, si estabas emocionada, si te ponías seria, tu lenguaje corporal, la forma de abordar un tema, tu forma de pensar en la vida. Y eso crea conexión humana. ¡Bingo! Para crear comunidad, yo me tengo que mostrar como el ser humano que soy. El canal ayuda, por supuesto. El formato impulsa eso también. Por eso es que cuando tenemos esta pregunta que nos atosiga de ¿por qué a mí nadie me escribe por inbox? ¿Por qué cuando yo publico algo no se vende? ¿Por qué nadie me pregunta por mis servicios? Yo te llevo a echar un vistazo atrás a todo lo que vienes comunicando. ¿Desde dónde estás comunicando? ¿Desde la soberbia de tu super experiencia? ¿O desde entablar una conversación en donde la persona siente la necesidad de pedir por tu servicio, por tu ayuda, por tu guía? No es algo que salga de la noche a la mañana. Desde el momento en que empiezo a establecer esta dinámica de los stories y luego de los Insta Live, hasta que en verdad empezara a funcionar, pues sí, un rango de unos mesecitos, no mucho más, en donde empiezo a notar de que gente random que venía y aparecía en mis redes sociales de pronto quería comprarme algo. O me mandaba un mensaje contándome su historia para saber si ese algo que yo vendía le podía ayudar en su vida, en su problema. Crear comunidad es establecer una conversación. Si tú no estás dispuesta a abrir esa conversación, no hay comunidad. Te puedes contratar al mejor estratega de comunicación, al mejor community manager, tener las piezas gráficas más chulas, las fotos más perfectas, que nadie te va a hablar. Para mí es muy importante la imagen de mis redes, las fotos las cuido. Pieza gráfica que se sube tiene que tener los mismos colores de marca, línea perfecta, maravilloso, ¿eh? Yo eso lo apoyo, es que yo vendo además eso, ¿eh? O sea, imagen personal, o sea, que no puedo dejar eso de lado. Pero también entiendo la importancia de que hay momentos en donde esos contenidos, si no tienen alma, si no tienen emoción, si no hay humanidad, no tienen por qué llegarle a nadie, no tienen por qué haber esa necesidad de conversación. Y yo noto muy a menudo que las personas esperamos generar una conversación con chispazos de contenidos. O con contenidos que solamente denoten autoridad, pero que no denotan humanidad, ni mucho menos emocionalidad. Yo sé, si estás escuchando esto y alguna vez has hecho un curso de marketing digital o trabajas en estrategia de marketing digital, es muy posible que tú me digas, a ver, tienes razón, pero las tendencias de marketing dicen que publicar a tal hora es, las tendencias de marketing dicen que tienes que dejar pasar 24 horas para limpiar tus stories y que así puedan tener mejor engagement. Marketing digital dice también que tienes que escribir todos los días en email marketing. Me da igual. O sea, ya la dinámica que tú establezcas respecto a la frecuencia tiene que ir también de acuerdo a tu forma de ser. O sea, yo no puedo crear una comunidad si yo me esfuerzo a establecer conversaciones en momentos donde no me apetece. Ni tampoco puedo crear comunidad no generando conversación nunca. Entonces, si eres una marca personal que quiere seguir la corriente de slow communication, o sea, hacer las menos apariciones posibles porque te agobian las redes, porque no es tu modo, no sientes que todo el tiempo tengas que estar ahí, me parece totalmente respetable. Pero que las veces que aparezcas haya una conexión humana contigo es muy importante. Y por el contrario, si eres una persona súper hiperkinética con los contenidos, yo me adhiero a ese grupo, también tener en cuenta que tus apariciones no siempre tienen que estar cargadas de nada. Que se tiene que sentir como que hay una cercanía contigo, porque en verdad te apetece generar esa conversación. Yo cuando me pongo a hacer los Insta Live, por ejemplo, algo que me ha ayudado mucho es tener algunos puntos claves apuntados, pero no seguir un guión necesariamente, porque me gusta incluso tener esos momentos de ir improvisando la conversación, como en la vida misma. Cuando tengo que establecer qué quiero publicar en Stories, porque tengo que empezar a levantar interés para un lanzamiento de algo, yo antes que poner la información per se de este es el programa, estas son las plazas y este es el precio y aquí tienes el link de pago, yo lo primero que hago es ir calentando motores con conversaciones aledañas a la temática que luego voy a resolver con ese producto o servicio o programa. De lo contrario, es como una conversación totalmente sacada de contexto. O sea, quiero que cada vez que te preguntes qué demonios tengo que hacer para comunicar desde mi marca personal, te pongas a hacer la metáfora de escenarios cotidianos offline. ¿En verdad soy esa persona que cuando va frente a un escenario o frente a un evento de networking donde no conoce a nadie, se para en el centro de la pista con un letrero que dice características de mis servicios y link de pago? ¿Soy una persona que por primera vez cuando saluda en redes sociales automáticamente le quiero vender algo? ¿En verdad en la vida real tú cuando conoces a alguien los primeros 5 segundos le dices, hola, ¿qué tal? Soy Pepita Pérez, soy coach y te quiero vender el mejor método para ser eficiente? No lo haces. Entonces, ¿por qué robotizamos tanto la comunicación a la hora de pensar en redes sociales? ¿Por qué nos cuesta tanto mostrarnos humanamente? Esto obviamente puede ser un temazo para que lo analices con tu terapeuta o con tu coach de cabecera. O, obviamente, o sea, esto te lo estoy diciendo acá por encima, pero abajo también hay otras cosas que te pueden estar impidiendo tener esa conexión con tu vulnerabilidad, con tu emocionalidad y con esa necesidad de hacer parecer todo muy perfecto en tus contenidos. Yo tengo amigas expertas en marketing que les da mucha pereza toda esta parte de la humanización de la comunicación. No les va mal en su negocio, les va bien, facturan bien, pero es verdad que su forma de facturar no depende necesariamente de la comunidad que desarrollan en sus redes. La comunidad, o sea, la cantidad de seguidores, la audiencia que desarrollan en sus redes sociales está mucho más ligada a un factor de autoridad, lo cual está perfecto. O sea, yo también tengo que tener en claro cuál es mi objetivo con las redes sociales. Hay gente que simplemente las tiene porque necesita denotar autoridad en su sector y está perfecto. Entonces, siguen estrategias para ello, totalmente. Pero estoy hablando de la gente que se frustra mucho porque no tiene comunidad. Yo tengo una amiga emprendedora muy cercana, no voy a develar su nombre, por supuesto, que ella me dice: ¿me puedes dar el secreto para generar nivel de comunidad que tú tienes? ¿Por qué es que tú mandas correos y vendes? ¿O por qué es que tú sacas algo y las plazas a los pocos días se venden? ¿O de la nada misma la gente te escribe a contar cosas aún muy densas y no te conocen? Y yo creo que está muy conectado a que naturalicé desde hace bastante tiempo el hecho de tener conversaciones en redes. Que ahora yo te diga que actúo de la misma manera offline, no siempre. Porque sí soy el tipo de personas en eventos de networking que a mí me cuesta entrar en confianza. Que soy observadora, soy de escuchar un montón antes de meter mi primera cuota de opinión. Un poco ya tiene que ver con mi forma de ser, con mi signo Libra, que necesita ser como muy diplomático, mi ascendente Virgo, que es muy analítico, pero quiero decirte que sí puedes tener de referencia cómo actúas offline para aplicarlo a online. En mi caso, yo entiendo de que soy una persona un poco más observadora y analítica cuando estoy en situaciones offline, hablo sociales también, pero que cuando se trata de escuchar al otro, no, o sea, no me privo. O sea, si tengo que facilitar la escucha para que el otro me cuente cosas, lo propongo. Indago con un par de preguntillas y automáticamente salta esa conversación. Y no me da miedo tampoco proponer temas de conversación, no me da miedo tampoco abrir debate sobre algunos temas. Pero entonces analicemos si tú quieres lidiar con eso, porque tener una comunidad implica también abrirte emocionalmente al mundo. No hablo de la exposición de tu vida diaria, por ejemplo, yo soy mamá de 2 niños y yo he bajado muchísimo el nivel de exposición de mis niños. A mí no me molesta la exposición de mis hijos en redes, no, no me molesta, por ejemplo, pero sí entiendo de que hay mucha gente que me sigue que no le interesa esa parte de mi vida. Hay mucha gente que sí y me preguntan y están pendientes y los han visto nacer y crecer y todo, pero entiendo que la audiencia va cambiando y que cada vez hay menos interés en ver si yo me voy al parque con los chicos el domingo o ver si me voy de brunch el domingo a la mañana. No les interesa. Por ahí alguna que otra vez que lo posteé, bueno, para conocer un poco qué haces el finde, pero no es algo necesario. Pero sí les interesa verme qué demonios hago, aparte de atender a la gente. ¿Cómo me preparo para hacer un día de grabación en YouTube? Si les interesa cómo me manejo con la atención en los lanzamientos y qué cosas me pasan por la cabeza cuando veo algunas situaciones que me parecen injustas en el emprendimiento o, bueno, cuando he tenido situaciones de plagio, de mis cosas, ni te digo, a la gente le interesa saber mi opinión y no me privo de agarrar stories y decir, me pasa esto, 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 opino esto, aquello, ta, ta, ta. Pero no es algo con lo cual yo estaba acostumbrada a lidiar en un primer momento. Eso se va trabajando porque es como las relaciones sociales. Esto es exactamente igual, por eso son redes sociales. Tú no estableces confianza en un primer encuentro con una persona. Esto se va abriendo el umbral de confianza y vas abriendo también algunas ventanas de tu forma de ver las cosas, de tu forma de vivir, de tu forma de expresarte, conforme vas aumentando el nivel de confianza. Si tú no estás dispuesta a establecer ese umbral de confianza, no te obsesiones con la idea de la comunidad. Confórmate con la idea de una audiencia amplia. Y para eso hay estrategias maravillosas para seguir. Subir número de seguidores, subir la viralización, subir la popularidad. Hay un montón. O sea, todos los de marketing te van a poder decir de eso. Pero yo te estoy hablando de una práctica más del lado del branding, más del lado de la marca personal, que es generar la bendita comunidad. Que luego está muy expectante de cada lanzamiento que tú haces porque quieren tener la oportunidad de contar contigo de forma individual o de forma exclusiva. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que tienes que analizar si lo que quieres realmente es tener como meta crear comunidad con tu marca personal. Es una situación de constancia, otra vez el otro día que hablábamos de constancia en uno de los podcasts, es una situación también de ponerte pues en serio con el compromiso de decir, miércoles, esto implica que me voy a ver un poquito más humana en las redes y no sé si tengo ganas, pero también tiene unos beneficios maravillosos que es, primero, no estar con tantas poses cada vez que tengas que exponer algo en redes, que eso te libera un montón de estrés. Y por otro lado, también la posibilidad de que cuando salgas a proponer tus servicios, tus lanzamientos, lo que quieras, eventos, lo que sea, se vendan como pan caliente. Porque es que la gente ya se ha acostumbrado tanto a hablar contigo que te quiere en exclusivo, te quiere vivo y en directo. Así que bueno, no pierdas esta oportunidad de analizar cómo viene tu trabajo con la audiencia para convertirla en comunidad. Y espero que este episodio te sirva. Si ves que le puede ayudar a otra emprendedora que está en apuros con este tema, te invito a compartirlo, a suscribirte para próximos episodios que se vienen más entrevistas. Y nos escuchamos en una próxima vez. Que estés súper, súper bien.